capítulo 12 y los versículos del 13 al 14 y me los dejes aquí, puestos. Bien, buenos días a todos otra vez y bienvenidos, ¿no? Dice el refrán, y bien hallados, ¿no? Y estoy contigo, Ana, en lo que has comentado en esta mañana. Estoy bastante de acuerdo contigo, la verdad que sí, pero creo que debemos aprender también de estas cosas, y en los años que llevo en la Iglesia tenemos que aprender a que esto no nos afecte también, porque entonces podemos nosotros caer en una tristeza y en una... Así que veamos siempre el vaso medio lleno, y hoy vosotros habéis hecho un acto de inteligencia. Un acto de inteligencia con el hecho de venir, con el hecho de estar en esta mañana aquí. ¿Y por qué digo un acto de inteligencia? Y porque hemos leído Eclesiastés y es el libro que vamos a ver en esta mañana. Aunque está presente aquí Marcos, pero me gustaría comentaros que el domingo pasado tuve la ocasión de escuchar una de los mejores pensamientos que he escuchado en mis 30 y pico, 40 años. 40 años, no, yo tengo 43. 30 que pueda estar en la iglesia. La verdad que fue un mensaje inteligente, nunca mejor dicho, porque hablamos un poco de la inteligencia y de la sabiduría que viene de lo alto. Me sorprendió muchísimo para mí porque me impactó bastante y me hizo mucho que pensar durante la semana. Y en esta mañana quería compartir con vosotros un poco del libro de Eclesiastés, que a la misma vez es un libro que a mí siempre me ha creado mucha curiosidad, no es la palabra, siempre me ha impactado, siempre me ha gustado por cómo dice las cosas y por realmente la sabiduría que hay en ese libro. Y estaréis pensando, y a lo mejor, ¿qué tiene que ver lo que Marcos nos comentó la semana pasada con lo que traes tú? Pues es muy curioso, porque entre Pablo y Salomón, pues estamos hablando de unos mil años de diferencia. Y ahí ya vemos cómo Dios manifiesta esa búsqueda, cómo Dios nos envía también, ¿verdad?, en su poder, para que tengamos esa inteligencia espiritual, para que busquemos esa sabiduría de lo alto, para encaminar nuestra vida en este mundo. Con una diferencia de 1000 años. Y vamos a ver cosas que son muy iguales a lo que Pablo en su momento manifestó, ¿verdad?, como nos decía Marcos, delante de aquellos eruditos en filosofías, en diferentes devenires de la vida, ¿no? Y cómo Pablo hace aquel discurso en Grecia, en aquel momento, ¿no? Y vamos a ver cómo Salomón, y digo Salomón, aunque vamos a entrar en un momentito en materia, en cuanto al libro de Eclesiastés, porque aunque Eclesiastés no se habla del autor claramente, pero vamos a ver que por diferentes versículos sí que se le da la autoría a Salomón. Y vamos a verlo también de alguna manera. Voy a ser muy breve, no penséis que voy aquí a hacer un pensamiento de Eclesiastés, porque si tuviéramos que hacer una predicación de Eclesiastés nos podríamos tirar meses y meses, pero solamente quiero que en esta mañana os pique la curiosidad por Eclesiastés y le veáis un poco la similitud con lo que Marcos nos trajo la semana pasada, para que veamos cómo Dios desde el principio ya puso esa inquietud en nosotros, que busquemos, que sintamos esa inteligencia, esa sabiduría que viene del acto, y busquemos en la dirección correcta. Y vamos a ver que en muchas ocasiones la dirección correcta no ha sido así. ¿Quién fueron los dos primeros habitantes de la tierra? Lo sabemos perfectamente, Adán y Eva, ¿verdad? ellos posiblemente ya tenían una inteligencia que Dios les había dado creándolo a imagen y semejanza de Él, los puso muy por encima del resto de especies, de animales, para que los dominaran, para que les pusieran nombre. ¿Y qué se le ocurre a Adán y a Eva? Que querían más. No les era suficiente. Y erraron en buscar esa sabiduría o esa inteligencia de lo alto, ¿verdad? Todo lo contrario, querían ser igual de inteligentes y de sabio y de poderoso que Dios. Y ahí fue el principio del final, ¿no? El libro de Eclesiastés es muy interesante. Eclesiastés significa, en la traducción, predicador. O sea, con lo cual es un libro en el cual se nos va a hacer una predicación, ¿vale? Y, como digo, está escrito hace unos 1000 años antes de Cristo. ¿Por qué he cogido el pasaje este del tiempo? Porque sabéis que es el más conocido. Es el pasaje más reconocido y más conocido dentro del libro de Eclesiastés. Que aunque tiene mucho que ver con lo que me gustaría compartir con vosotros, pero no es tampoco el epicentro, el centro del mensaje que quería traeros en esta mañana. Hoy habéis hecho un ejercicio de inteligencia espiritual viniendo a la iglesia. Podéis haber buscado cualquier otro tipo de excusa para no venir. Y no lo habéis hecho, habéis venido, a pesar de los pesares. A algunos les ha costado más levantarse que a otros, y algunos pensarán, ostras, al venir a la iglesia, no hay escuela dominical, pobre Lucas, ¿no? Y los adultos, pues seguro que teníais cosas, el día no acompaña tampoco. Y habéis hecho un ejercicio de inteligencia, un ejercicio de sabiduría, ¿verdad? Y estáis en esta mañana aquí. Y eso es muy importante para vosotros y sobre todo para Dios. No venimos a fichar para hombre ni para mujer, sino que venimos a gozarnos con los hermanos y darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Eclesiastés es un libro que no se anda con rodeos. Sabéis que Proverbios sí que se sabe que fue escrito por Salomón. Sabéis que Salomón de alguna manera es el icono, no, icono no sería a lo mejor, pero sí de la sabiduría, ¿verdad? Se le representa, es el más representativo en cuanto a sabiduría. Tenía, pues, diríamos, como un don especial para la sabiduría y para el crecimiento en ese sentido. Escribe los Proverbios, quitando los dos últimos libros, creo que son, los dos últimos capítulos, y se le otorga claramente, al final, lógicamente, también el libro de Eclesiastés. Proverbios y Eclesiastés se encuentran en esos libros sapienciales. Sapienciales, ¿lo he dicho bien? Con lo cual, estos libros nos van a ayudar en nuestro caminar por este mundo. Proverbios nos va a ayudar de una manera a lo mejor más fácil de entender, un poquito más poética, un poquito más fácil para las personas que están iniciándose en el caminar cristiano. Y Eclesiastés es un poco más que ya hemos madurado, ¿no? Que ya estamos madurando, ¿no? Que ya entendemos mejor las cosas y ya no nos hace falta un poquito de leche, sino que nos hace falta un poquito de carne. Y Eclesiastés da mucha carne, da bastante, ¿no? Es como, vamos a hablar de lo serio, vamos a hablar de lo que realmente hay que hablar, ¿no? Como os digo, ¿no? En cuanto al autor, todo se indica que probablemente fue Salomón. Básicamente se cree por tres versículos, muy concretamente, por ejemplo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Por ahí ya se podría. Aunque podría, otros decían que bueno, era un poco la continuación de los reyes a partir de David, podía ser cualquier otro rey. En el versículo 12 del mismo capítulo dice: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y aquí da una connotación muy interesante. ¿Por qué? Porque Salomón fue único rey sobre todo Israel y gobernó desde Jerusalén. Y hace este matiz en este libro, con lo cual se implica más que el autor puede ser claramente Salomón. Pero en el capítulo 12, y os lo dejo solo como referencia, ¿no?, para que podamos entender un poco más. En el capítulo 12, versículo 9, dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Elude al libro de Proverbios. Hemos dicho que el libro, en la mayoría de los capítulos de Proverbios, el autor fue Salomón. Con lo cual nos da a entender, y he estado buscando, y la verdad que al final le dan la autoría, aunque no lo especifica claramente, que él, Salomón, fue el autor, pero todo indica que sí. También por el contexto, por la incidencia que tenía Egipto, que tenía Mesopotamia en aquel contexto, y que Salomón conocía perfectamente, con lo cual todo va a indicar que Salomón fue el autor. Que al final tampoco sería lo más importante. Lo más importante que sería el contexto, ¿no?, y el mensaje, ¿no?, de lo que es el libro. Pero bueno, siempre ayuda a esto, ¿verdad? El contexto, rápidamente para entenderlo un poco, forma parte de esa literatura sapiencial que os he dicho, ¿no? Libros especialmente dirigidos a ayudar a los lectores a afrontar los asuntos prácticos y filosóficos de la vida. Con lo cual son libros que nos van a ayudar. Y es muy interesante porque 900 años después, Pablo ahondaría también en lo que ya en Eclesiastés se hablaba: Jesús no vino a quitar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo dijo en muchas ocasiones, sino que utilizó mucho del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque yo creo que se pueden sacar mensajes muy buenos para el creyente. Ahora, muy claros también, que eso es lo que a veces no nos gusta tanto, ¿verdad? Digo que esta literatura estaba bastante arraigada en Egipto, en la literatura de Egipto y de Babilonia, ¿no? Este mundo sapiencial también, vamos a verlo en algún versículo, pero muy brevemente. Pero ¿por qué os estoy diciendo esto? Para que entendamos el contexto. ¿De dónde viene este libro? ¿Por qué está escrito este libro? Porque luego vamos a hacer un juego muy interesante, que os va a gustar, estoy seguro que os va a gustar. Como os he dicho, Proverbios y Eclesiastés son la respuesta bíblica, y eso es muy interesante que quede claro, respuesta bíblica, no filosófica humana, ni dichos humanos, que a veces están muy bien y aciertas, ¿no?, con los dichos que populares, pero Proverbios y Eclesiastés son la respuesta bíblica, con lo cual es lo que Dios nos está diciendo. A la búsqueda de la verdad, que es lo que el ser humano, ¿no?, siempre se ha definido como uno de sus paradigmas, ¿no? La búsqueda de la verdad. De la verdad en cuanto a... Eclesiastés está destinado a, como os he dicho, a un lector más maduro. Y el tema central es, y fijaros, porque es impactante: anula la muerte todo propósito y significado de la vida. Repito, anula la muerte todo propósito y significado de la vida. ¿Qué creéis? No, ¿verdad? ¿O sí?
Si no está Dios, sí.
Muy bien, ¿no? Podría ser ese. El autor se va a centrar, y lo vamos a ver, en cuanto a la muerte. Realmente, la muerte lo destruye todo, la muerte elimina todo propósito y significado de la vida. ¿Cuál es una de las palabras lema de Eclesiastés? Que sale muchísimo. Vanidad y reabundando, de vanidades. Y es muy interesante buscar la palabra vanidad en aquel contexto, porque difiere un poquito, ¿eh?, de lo que nosotros entendemos por vanidad hoy, pero no mucho, ¿eh?, no está muy alejado, ¿eh? pero es muy interesante. Os animo a que lo busquéis y lo corroboréis con los versículos en los cuales utiliza, y que es al final parece como uno de sus propósitos, ¿no? Vanidad de vanidades, todo lo que hagamos como hombres y mujeres, ¿no? Mensaje. Nos muestra que aunque nosotros y nuestras obras sean pasajeras o perecederas, porque eso es así, en eso no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Nuestras obras y nosotros somos perecederos, tenemos un tiempo. Eso sí, Eclesiastés también nos va a decir, el tiempo no lo ponemos nosotros, el tiempo no lo decidimos nosotros, el tiempo no lo sabemos nosotros, pero sí que hay un tiempo, lo hemos leído. Y es muy interesante. Pero lo que tenemos claro que el mensaje, ¿verdad?, es que nosotros y nuestras obras son perecederas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para la hora de enfrentarnos a lo que Eclesiastés también nos va a hablar. Debemos aprovechar la vida. Eclesiastés examina los principales enfrentamientos o emprendimientos, no sé si esa palabra existe, pero bueno, emprendimientos de la vida a la luz de la realidad de la muerte. Y esto es muy interesante, ¿vale? Porque todo lo que vayamos a hacer o todo lo que vayamos a ser, al final va a tener un final. Y Eclesiastés nunca, es como siempre nos va a dar la puntillita, la campanita, ¿no? A la luz de la muerte, lo que tú eres y lo que tú hagas. Es como que no se te olvide. Y es muy interesante. Y nos advierte sobre la búsqueda de varios propósitos diferentes, porque es así. El hombre muchas veces está empeñado en buscar otros propósitos debajo del sol. Y si yo os pregunto, ¿qué creéis que está, qué tipos de propósitos son? Venga, ¿qué propósitos puedo yo en mi vida buscar o que me emocione a la hora de buscar o mi tiempo o mi... ¿Qué pensáis? Va, por allá abajo. Hoy en día.
Fama.
Hoy la fama es una de las cosas que más buscamos, ¿verdad? O se busca. ¿Qué más? Talleres, ¿no? Dineros. Muy bien. Es verdad, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo vamos a ver más adelante. Pero nos advierte sobre esa búsqueda. Nos recuerda que somos perecederos. Esta palabra no me va a ayudar mucho, lo sé. Pero no nos quita de la realidad que nosotros vamos a buscar esto. ¿Y cuáles son? Vamos a ver rápidamente una pincelada de ellos. Logros intelectuales. Hablábamos la semana pasada de la inteligencia que Dios nos da y que quiere que desarrollemos, y me parece muy interesante. A veces, yo para mí era algo que no nunca lo había pensado. Y dices tú, pues Iván, en 30 años, pues la verdad, o sea, es verdad. O sea, el hombre ha sido capaz, por su inteligencia, de hacer tanto bien y a la vez tanto mal, por no tener una inteligencia ordenada en Dios. O sea, es como que Dios nos está diciendo, conmigo seríais capaz de hacer maravillas. Pero claro, sin mí estaríamos todos destruidos ya, estoy seguro. Bueno, al camino vamos, ¿eh? Solo hay que ver cómo está la tierra. Camino vamos. Con lo cual, tenemos la capacidad, Dios nos lo ha dado de lo mejor, pero muchas veces lo utilizamos para lo peor. Con lo cual, en Eclesiastés nos habla, cuidado en esa búsqueda de logros intelectuales. La sabiduría nos ayuda a lidiar con nuestra vida. Es así. Pero niega que la adquisición de conocimientos como tal sea significativa al final. Lo voy a volver a repetir. Escuchar bien. La sabiduría nos ayuda a lidiar con nuestra vida, ¿correcto? Es cierto. A medida que vamos creciendo, vamos adoptando sabiduría, vamos entendiendo las cosas, ¿verdad? Pero niega que esa adquisición de conocimientos, y es así, como tal, sea significativa al final. ¿Por qué? porque el sabio y sus obras perecerán igual que el necio y las suyas. Y es algo que Eclesiastés nos lo recuerda. Claro que hay que buscar la sabiduría, claro que hay que saber. El saber no ocupa lugar, dice un dicho, ¿verdad? Pero todo bien encaminado en la obra de Dios. Yo creo que Dios nunca nos va a dejar de dar capacidad para saber más, pero sí ordenado, sí dentro de su contexto, sí dentro de algo que para nosotros nos vaya a servir. Con lo cual, cuidado con la búsqueda, ¿verdad?, de esa inteligencia. ¿Qué más, de qué más nos habla? Las riquezas y el lujo. Y eso pasaba hace 3.000 años y sigue pasando hoy. No cambia. Las riquezas y el lujo. La riqueza no da propósito a la vida quien la persigue. Y es así, no da ningún propósito a la vida, sino que normalmente desperdicia su vida. ¿Y en qué la desperdicia? En amargura, en ansiedad y en arduo trabajo. Decirme qué rico no va a pasar o no está pasando por amargura, por ansiedad o por arduo trabajo. Porque uno le puede venir la riqueza heredada, pero hay que mantenerla. Porque si no, desaparece rápido. ¿Cuántos deportistas han perdido todo lo que han tenido? Millones y millones y millones. Y nosotros a veces pensamos, ¡guau! Yo con uno no necesitaría más. Bueno, y con uno y con medio. Bueno, y con medio y con para una casita, para pagar mi hipoteca. ¿Os dais cuenta? ¿Eso es sabio? Eso es muy sabio. Para mí es muy sabio entenderlo. ¿Dónde está nuestra necesidad? ¿En lo mucho o en lo necesario? Volvemos a lo mismo. ¿Qué rico no tiene ansiedad por mantener su riqueza? ¿O su arduo trabajo? Día tras día, teléfono, hará viaje. ¿O amargura? También. Con todo lo que tengo. Y luego a lo mejor ves a tu alrededor, ves a familiares, amigos esperando devorarte, ¿verdad? Esperando estar ahí para cazar todo lo que puedan. Con lo cual, cuidado con la riqueza, ¿verdad? Y el lujo, porque se puede desperdiciar la vida en amargura, ansiedad y en arduo trabajo. El dinero es importante. Eclesiastés no dice lo contrario. Para Eclesiastés lo es importante, pero la riqueza es un sustituto fraudulento del verdadero contentamiento. Y eso es así. Nuestro contentamiento tiene que estar en qué? Seguramente en suplir nuestras necesidades básicas, ¿no? En poder alimentarnos, en poder tener una buena salud y en tener un techo hoy en día donde resguardarnos. A partir de ahí, todo lo demás, ¿qué sería? Yo no digo que no haya que decir, si puedo mejorar, si puedo tener un poco más, si puedo. Sí, pero si ese es tu contentamiento en la vida, al final siempre querrás más. Y se ve mucho, al final siempre querrás más. Y todo lo que no venga o provenga de Dios, al final es perecedero todavía más. Y luego Eclesiastés nos recuerda, riquezas, lujo, ¿para qué? Si no te lo vas a poder llevar cuando mueras. Política. Uf, un tema difícil, ¿verdad? Hoy en día. Tema de política. Eclesiastés toca el tema de la política y es muy conciso y muy claro. El poder político es inherentemente corrupto. Desde los siglos de los siglos, el poder político es inherentemente corrupto. Con excepciones, claro, habrá excepciones, pero en general, yo diría que en un porcentaje muy alto es corrupto. Y se cometen los peores males del mundo. Si tú miras las peores locuras que ha hecho el hombre, la política siempre ha estado deambulando por ahí. Solo tenemos que irnos a los mayores genocidios, las mayores atrocidades. Siempre han sido por el poder político, por mandar. por ser yo el que dirija o mande en mi país, en mi ciudad, en mi pueblo, en lo que sea. Los peores males del mundo. Pero Eclesiastés nos dice una cosa: el gobierno es necesario. Es muy curioso. Si no, ¿cómo se le llamaría si no hay gobierno? Anarquía. Y la anarquía podría ser una locura. Hay una película, no, una película, no, una serie de películas, una locura, que se llama La Purga. La Purga es que un día al año, si alguno le suena o la ha visto y me equivoco en algo, un día al año, 24 horas, tienes el poder para matar a quien quieras o a los que quieras. Y se hace de alguna manera, sobre todo a la clase social alta, que es la que puede, o la que mejores armas y cosas tiene, para eliminar lo más barrio bajero, lo peor, lo que nadie quiere. Vamos, como para hundir la patera. Tienen 24 horas para hundir la patera y que no pase nada, y que nadie les vaya a decir nada. Es impactante, porque cuando ves la película, a ver, es una película Hollywood, sí, ya sabemos, pero ojo, ¿eh? Porque a veces dices, es que, ¿cómo actuaría yo con ese vecino que me molesta y sé que tengo 24 horas para acabar con él? No, no, es que es así, hay momentos así. O ese compañero de trabajo que me está haciendo la vida imposible en el trabajo, ostras, pues tengo 24 horas para eliminarlo y quedar libre. Nos pone en una situación muy dura, pero ahí está, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese tema por tiempo. El gobierno, dice Eclesiastés, que es necesario, a pesar de que es inherentemente corrupto. Y Eclesiastés lo que aconseja sobre cómo sobrevivir a él es con una vida estable y pacífica en un mundo de competencia política. Y lo vemos. La competencia política, bueno, arrasa con todo. Da igual las siglas, da igual izquierdas, derechas, centros, da igual. Ante eso, ¿cómo puedo responder yo? Hombre, seguro que vosotros tenéis vuestros ideales políticos, vuestras ideas políticas. Yo eso creo que está muy bien. Y desarrollarlas más todavía, pero al final uno tiene que sobrevivir a la política que hay en general con una vida estable, entendiendo los mandamientos de Dios, entendiendo que el gobierno estaría mucho mejor en manos de Dios, y desgraciadamente en un 99,9% no lo está, y teniendo esa vida pacífica y estable en ese mundo de competencia, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, que soy de sangre caliente, en tema de política me dejo llevar muchas veces. Y no estoy siendo ni ejemplo, ni estoy siendo racional, ni estoy siendo inteligentemente espiritual. Y eso no es lo que Eclesiastés nos está diciendo. Y por último habla de la religión también, y también habla y analiza el tema de la religión. Eclesiastés analiza el celo religioso y hace dos advertencias muy claras. No tratemos de impresionar a Dios, la primera, y es muy interesante y muy curioso. No estamos en esta mañana aquí para impresionar a Dios, porque no vamos a poder conseguirlo ni hacerlo. O sea, venimos aquí porque queremos, amamos, necesitamos a Dios. Y queremos estar con nuestros hermanos. Con lo cual no tratemos de impresionarlo. Hagamos lo que Él nos pide, hagamos lo que Él quiere. Pero que nuestro ideal no sea impresionarlo, porque no funciona. Y no nos desgastemos en excesos irracionales. Y lo vemos en las religiones. No me voy a meter con ninguna, porque hasta la evangélica, pues llamarlo también de alguna manera religión, podríamos tener que flagelarnos, ¿verdad? No nos desgastemos en excesos irracionales. Si buscáis en el libro de Eclesiastés y si lo estudiáis, os hablará más claramente. Yo solamente os estoy dando os estoy intentando para que leáis el libro y lo estudiéis, porque es muy interesante. Y tú dices, ostras, y ante esta perspectiva, ¿qué me da Eclesiastés? ¿Me da algo bueno? ¿Me va a motivar a algo bueno? Sí, por supuesto, claro que sí. Porque desde una perspectiva positiva, se nos recomiendan dos cosas a la luz, nuevamente, de la brevedad de nuestros días. Y esto es muy interesante. Eclesiastés nos va a decir dos cosas muy claramente a la luz de la brevedad de nuestros días, porque es así. La primera, disfrutemos de la vida. Eclesiastés hace un repaso muy interesante para que tú y yo disfrutemos de la vida. Porque vamos a ser sinceros, muchas veces, y también nos suele pasar a los evangélicos, parecemos almas tristes. Parecemos que no sepamos disfrutar de la vida. Parece que todo sea malo. Parece que todo sean prohibiciones. Y Eclesiastés nos está diciendo que no. Ante la brevedad de tus días, porque aparte no sabes cuáles van a ser, si 20, 40, 60, 80, disfruta de la vida. Dios te ha dado una vida para disfrutarla. Porque es perecedera, disfrútala. Esta no es una filosofía hedonista. Una filosofía hedonista a disfrutar de la vida, que son dos días y no pasa absolutamente nada. Y su idea es, cuanto más disfrute, pues mejor todavía. No es esa idea. Eclesiastés no nos está dando esa idea. Ni implica descuidar otras responsabilidades. Es que no va reñida una cosa con la otra. Porque hay un momento para todo bajo el sol. Sin embargo, la vida sin placer no es una vida en absoluto. Yo no sé vosotros, pero yo no considero la vida sin el placer de vivirla, de disfrutarla. No sería vida, no tendría sentido. Entonces, Dios, ¿por qué nos ha creado? ¿Para qué? Hay que disfrutarla. Disfrutamos los placeres de la vida y inteligentemente sabremos cuáles son. Y Eclesiastés nos da un repaso. En lo que hemos leído antes, es muy interesante porque hay un tiempo para todo. Si tenemos que elegir, ¿qué elegiremos? Siempre el tiempo bueno, ¿no? Del tiempo de llorar al tiempo de reír, ¿qué vamos a querer que haya más tiempo? De risas. De alguna manera, Eclesiastés nos está diciendo, si es que vamos a tener tiempo para todo, pero cuando estás triste, ya sabes que estás triste, y en ese momento a lo mejor pues te cuesta más. Pero cuando estás alegre, disfruta de la vida, disfruta de los placeres de la vida que Dios te ha dado, que Dios te ha puesto. Y Eclesiastés nos dice eso, que lo hagamos. Y la otra cosa que nos dice que podemos hacer es temer a Dios. Y claro, cuando tú dices temer a Dios, lo relacionas con algo malo. No. Y eso yo, en todos mis años de tiempo que he escuchado predicaciones y estudios, al final te das cuenta que el temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo a Dios. Es que no, vamos, no es nada parecido. Pero claro, la palabra temor, ¿verdad?, siempre la hemos relacionado como el miedo, el... No, no tiene nada que ver. Se trata de una sincera humildad delante de Dios. De una humildad, de una... Ya no diría ni humillación, humildad. Ser humildes delante de Dios, que hace al tomar conciencia de nuestra debilidad y pecado. Si tenemos muy claro nuestra debilidad y pecado y la tenemos y la ponemos delante de Dios, el temor va a estar ahí, porque va relacionado, porque voy a saber que lo necesito a Él, porque soy pecador y soy débil y no voy a poder por mí mismo. Y de alguna manera, lo que hablábamos de fichar en la iglesia, aquí no se viene a fichar. Y yo no voy a juzgar, o no debería juzgar, ¿por qué? Fulanito, fulanita. Pero hermanos, mi temor tendría que estar puesto en Dios, porque Él sí le tengo que decir, porque a Él sí se lo tengo que poner, porque luego Dios va a juzgar, como vamos a ver, a todos ¿verdad? Con lo cual, si yo soy consciente de mi debilidad, de mi pecado, y me humillo, entiendo esa humildad delante de Dios, es donde tenemos ese temor. Con lo cual, al final, si yo entiendo esa conciencia de debilidad y pecado, de nuestra dependencia de Él, y de que el Señor es nuestro juez. Y ese es el temor. Porque Él va a ser el que nos juzgue. Porque Él va a ser el que nos dé esa reprimenda, como buen padre. Ven, hijo mío, y nos coja de la orejilla Él. ¿Qué pasa? Bueno, veas en el culillo, ¿no? ¿Qué pasó? Y ahí sí que uno, ahí sí que tiene que agachar la cabeza y decir, ostras, es que es verdad, o sea. Y para finalizar, rápidamente, el ejercicio que quería hacer con vosotros. Eclesiastés debe leerse en todo su contexto. No cojamos versículos o cojamos pasajes aleatoriamente. Alex siempre, y ese se me quedará ya de por vida grabado, siempre hace hincapié en el picoteo, ¿verdad? No picoteemos de la Biblia, porque puede ser peligroso. Y Eclesiastés es un libro que si picoteamos, si cogemos ciertos versículos así al aire, podemos llevarnos a equívocos, podemos llevarnos a tropiezo y podemos llevarnos a errar a otros. Y vamos a hacer el ejercicio, venga, rápido. Buscar Eclesiastés 3, 18 al 22. Eclesiastés 3, versículos del 18 al 22. Os lo voy a leer y quiero que con vuestra sinceridad me digáis qué creéis o qué entendéis que puede estar dando o estar diciendo o qué entenderíais vosotros. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Qué crees que pone en duda aquí, Eclesiastés? ¿O que parece que pone en duda? ¿Qué os suena? ¿Si os suena algo?
¿El? Carpe diem.
¿El carpe diem? Podría ser, pero ¿por qué? ¿Qué pone en...?
Leí así solo,
Sí, sí, estamos solamente picoteando. Hemos cogido esto.
Es como si eres igual que el animal, lo que tienes que hacer es disfrutar, porque quién sabe hacia dónde vas. Disfrutar el momento.
¿Por qué qué? ¿Vamos a morir y ya está? Eclesiastés. Salomón da a entender que moriremos y ya está, como las bestias. Si yo cojo ese contexto, picotear, y no entiendo el contexto y no veo lo que está queriendo decir, o encima lo divulgo, puede ser impactante. Este es uno de los pasajes que más problemas ha traído a muchos cristianos, porque os parece como que después no hay nada. Así que voy a ir donde van a ir las bestias. Y es muy curioso porque el problema no es ese, el problema es que Salomón se movía en el contexto mucho influenciado por Egipto. En Egipto quedan por seguro cuando tú te mueres. Pero lo dan por seguro, es religión, es ley. ¿Qué te va a ocurrir?
La vida eterna.
¿La vida eterna no?
No, tienes otra vida, ¿no?
¿Y eso cómo se le llamaría? ¿Vas a...?
Una
resurrección. No matiza tampoco a lo mejor mucho ni dónde ni cómo ni... Pero aseguran. ¿Y cómo? ¿Y qué hacían? Pues hacían esos sarcófagos, esos lugares, reunían toda la riqueza hasta su propio ejército en muchos casos, ¿no? De gente, de faraones y tal, los metían allí y allí morían con ellos, porque como se iban a reencarnar. Entonces, claro, Salomón está diciendo, no tengamos tan claro, ni demos por hecho tan claro en la resurrección. Y estamos hablando de Salomón. El Señor todavía no había venido. Jesús no había resucitado. O sea, podía ser más fácil que él entendiera eso. No. Él lo que está intentando es que le demos la importancia que tiene la muerte para lo que hagamos en la vida. No está diciendo, me voy a morir y ya no va a pasar nada y se va a acabar todo. No, 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 no. Pero no demos por hecho que metiéndome en un sarcófago, poniendo mis riquezas y a mis mayordomos, tal, 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 voy a resucitar. Él estaba intentando hacer un choque contra, en ese momento, lo que en la cultura de Egipto ocurría y en muchas otras. La seguridad que tenían que iban a resucitar. Y Salomón dice, cuidado. Vamos a otro. A lo mejor un poquito más sencillo. Capítulo 7, versículo 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque ¿qué habrás de destruirte? ¿Qué nos está diciendo aquí Eclesiastés? ¿Cómo lo tomáis? Si lo entenderme, ¿eh? Si cogemos el versículo así. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso.
Yo creo que quizás es el señor equilibrado. Se tenga la posición. Sí. Pero después de que me sientan, no sé, como a rajatabla. Esto es así,
y es así. ¿Y eso que lo diga Salomón? ¿Eso que venga en palabra inspirada por Dios?
Porque nosotros no podemos juzgar así.
¿Nos podemos juzgar cómo?
No podemos ser los más justos del mundo porque somos pecadores.
¿Pero al amparo de qué está Salomón hablando?
Si no tienes el contexto, picoteando lo más grande.
¿Pero está contradiciendo a Dios? ¿Y sus leyes? ¿Sus leyes eran inamovibles? ¿La ley de Dios era la ley de Dios y no había opción? Y Salomón, perdón, Salomón, Eclesiastés está diciendo, no seas tan justo. Pero es como le está diciendo, bueno, va, que en este caso a lo mejor tampoco pasa nada. No seas tan sabio. Mal entendido puede llevar a equivocación. O sea, Eclesiastés no estaba diciendo no seas justo en el sentido de la justicia de Dios, lógicamente, sino también es algo recíproco, ¿verdad? Pero ese os animaría a que lo leyerais, ¿verdad? Y lo viéramos. ¿Por qué? Os he dicho que hablaba de religión, de la religión de los justos, ¿verdad? De los que se creían, de lo que su palabra era más muchas veces que la de Dios, de las que los que hasta contradecían la ley de Dios para imponer la suya. Y el último, versículo, capítulo 10, versículo 19. Dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Bueno... Ese está bien, ¿no? Venga, me cojo ese versículo y libre albedrío. Lógicamente, yo no voy a decir nada. Os animo a que investiguéis Eclesiastés y que os metáis en el capítulo y veáis el contexto. Pero fijad lo que está diciendo el predicador, ¿eh? Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos, a algunos mucho, y el dinero sirve para todo. Hermanos, concluimos. Todo tiene su tiempo. Pasaje más famoso de Eclesiastés. Y dos clases de tiempo, ¿verdad? Saber vivir en el malo y disfrutar del bueno. Y al final, el fin de todo el discurso oído es este. Os animo también a que busquéis por qué Eclesiastés utiliza y acaba con estos dos versículos. Es muy interesante. Temer a Dios es una regla que se aplica a todos. A todos. Aunque en este versículo pueda parecer que es al hombre que busca a Dios, al final es aplicable a todos. Todos seremos juzgados por Dios, sin excepción alguna. Obedecer a Dios es verdaderamente humano. Eso es lo que nos hace verdaderamente humanos, la obediencia a Dios. Os animo porque es un libro muy bueno para madurar en esa inteligencia espiritual. Creo que dice cosas, Eclesiastés, muy interesante. Y os animo a que lo estudiéis sin prisa, buscando el contexto, el tiempo, la situación de Egipto, de Babilonia, todo aquello. ¿Por qué escribe esto? ¿Por qué de esta manera? Estos versículos que puedan parecer picoteados, pero no me estás diciendo. Y luego, vanidad de vanidades, es muy interesante. Yo os animo a que podáis disfrutar de este libro, y para mí es un libro, bueno, y me quedan años y años por estudiarlo. Así que os animo y recordemos que todo tiene su tiempo. Padezcamos en el malo y sobrellevémoslo, pero yo os animo a disfrutar del bueno también. Y aquí queda la conclusión.